noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo Eros.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y acompañado esta tarde por Hugo Páez.
Eduardo, un gran gusto.
¿Todo bien?
Álvaro.
Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto verte, Hugo, qué gusto verte, Eduardo. ¿Cómo va todo?
Bien, pues hoy se anunció la muy esperada Estrategia Nacional de Seguridad, la explicó en la conferencia de prensa la presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ojo, él presentó la Estrategia Nacional de Seguridad y en redes sociales, desde hace un par de días, empezó a circular algo que se llama Estrategia de Seguridad durante los primeros 100 días. Este documento es falso. Algún vival se le ocurrió, o tal vez fue un documento interno de trabajo en alguna secretaría, no lo sé, pero yo ya verifiqué, hablé directamente a la presidencia desde el otro día, dije, está circulando esto, me dicen, ese es falso. Dije, perfecto, entonces es falso, yo no pierdo el tiempo mencionando un documento falso cuando apareció, pero hoy empiezo a ver que la gente cree que este documento es la Estrategia Nacional de Seguridad y no lo es. Y por favor, apelo a toda la gente, antes de que retuiteen, antes que reenvíen, caray, verifiquen la información, porque hay como me gustó, ahí va. Y hacen un mal servicio, porque desorientan a la gente. Porque este documento, ahí me habló gente de diferentes lugares de la República, me dicen, mi estado no está incluido. Y yo les decía, el documento es falso, no le hagas caso. Así con el documento y tiro a la basura. Ya. Pero en fin. No, la Estrategia Nacional de Seguridad es ahí está también en la página de Claudia Sheinbaum, la pueden ver ustedes ahí. Pueden entrar al video de la mañanera donde le explica Omar. A ver, ahí me llamó la atención y me puse a leerlo. Esta estrategia se enfoca en 4 ejes principales, así los llamó García Harfuch. Atención a las causas de la delincuencia. Consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Cuando hablo de inteligencia, es todos los sistemas para procurar obtener información relacionada con un crimen. Coordinación en el Gabinete de Seguridad y los estados. Son los 4 grandes ejes. Entonces yo dije, a ver, también hablan sobre cuáles son las causas estructurales de la violencia, problemas como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades. Consolidación de la Guardia Nacional la consideran clave para recuperar territorios dominados por el crimen organizado. En lo que es el fortalecimiento de la inteligencia, buscan mejorar el Sistema Nacional de Inteligencia e integrar la información obtenida por el sistema en investigaciones y en procesos judiciales que incluirían la acción de una fiscalía en un momento dado para investigar, después para presentarle ante un juez la información para poder arrestar y procesar a alguien basado en la información. Y dicen que quieren fomentar la denuncia ciudadana y el diálogo con los ciudadanos. Bien, todo suena muy bien. A ver, causas estructurales. Vamos aceptando de una vez que la pobreza y la marginación y la falta de oportunidades no se van a acabar de un día para otro, no se van a acabar en este solo sexenio. Traemos una carga de pobreza, marginación y falta de oportunidades bicentenaria. Desde el que el país independiente, traemos esto. Gobiernos han ido, gobiernos han venido. Y cuando estamos hablando que más o menos la mitad de la población de este país es pobre, pues irlo sacando, si las cosas se hacen bien, vamos a tardar varios sexenios. Así es. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos recursos para lograrlo, que no los tenemos. Y además se necesita una burocracia muy eficiente y eficaz, que tampoco la tenemos, como casi todos los países del mundo las burocracias no son ni eficaces ni eficientes. Lo de la Guardia Nacional a muchos, y con razón, les da miedo que esté militarizando la seguridad pública, porque recordemos que cuando se militarizó hay una gran historial de violaciones a derechos humanos que crearon mucha desconfianza en la población. El fortalecimiento de la inteligencia, ¿cuál es el gran desafío? Coordinar las diferentes agencias de seguridad, porque hemos sabido siempre que la defensa no se iba con la Marina, que los policías judiciales no se iban con los de la Guardia Nacional. Siempre hay un pique profesional, se guardan, están a veces en pleito, y ahí se necesita un gran liderazgo de la presidenta, del secretario de la defensa, de Marina, de García Harfuch, para que metan gran coordinación y acaben con el ruido. Está muy padre fomentar la denuncia ciudadana, pero ¿cómo van a recuperar la confianza que hemos perdido en las instituciones? ¿Cómo nos van a convencer que ya no hay corrupción e impunidad, que a fin de cuentas socavan la confianza pública? Voy a ir a denunciar, como me lo piden, y el Ministerio Público capaz que está asociado con el criminal a que estoy yo denunciando. Bien. ¿Qué veo yo? Objetivos que se pueden cumplir a corto plazo son la consolidación de la Guardia Nacional y la mejoría en la coordinación interinstitucional. A mediano plazo, creo que se puede lograr una reducción de homicidios en zonas afectadas si se focalizan muy bien los esfuerzos. A largo plazo, y cuando uno habla de largo plazo, estás hablando de 5 años o más, la pacificación del país y la atención a las causas de la violencia. Porque va a ser muy difícil lograr esto en corto y mediano plazo. Mi conclusión es que la estrategia es ambiciosa, pero enfrenta los mismos obstáculos que enfrentaron las estrategias seguidas desde, vamos a decir, el gobierno de Salinas. Porque el problema ya desde entonces, ya, Salinas tuvo estrategia, la tuvo después Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, AMLO. Ya están los resultados, son magros. Entonces yo tengo tal esperanza que el gobierno de Claudia Sheinbaum y todo su equipo pues logren superar estos obstáculos históricos. Es mi opinión y muy breve análisis.
Oye, Eduardo, yo estuve viendo la conferencia mañanera y creo que también de lo
claro,
que me llama mucho la atención...
Claro, si no la vieras me sorprendería.
Me llama mucho la atención sobre todo esta parte de la coordinación interinstitucional. Es algo que realmente parece... que debería de ser el mecanismo en un gobierno bien consolidado. Sin embargo...
Pero hasta en los gobiernos bien consolidados lo ves.
Claro,
porque
por supuesto,
quien manda cada institución tiene poder. Y
por supuesto.
Son luchitas de poder.
Claro. Por ejemplo, en el caso de Omar García Harfuch, él tenía aproximadamente 80,000 policías en la Ciudad de México. En la Guardia Nacional tiene 133,000, de los cuales 110,000 más o menos son operativos. Los otros son
bueno,
más administrativos.
Pero ¿cuántos van a salir porque venían? Que no eran militares.
Es a lo que voy. Entonces, en este caso también, realmente el gobierno federal, a partir de la Sedena, tendría que hacerle prácticamente caso en todo lo que diga Omar García Harfuch. Porque lo que está presentando Omar García Harfuch no es lo que está presentando la Sedena, que es la jerarquía de la Guardia.
Yo no sé qué está presentando la Sedena y tú tampoco.
No, claro, de la Guardia Nacional.
Quien va a mandar en esta Estrategia Nacional de Seguridad es el secretario de Seguridad Pública. Él es el que le va a decir a la Sedena y a los demás, por aquí
va,
viene la
por
cosa.
Aquí.
Ya te entendí, pero que le hagan caso va a ser diferente porque hay celo profesional.
Claro.
Son luchas de poder.
Por supuesto.
Así es la cosa.
Siempre ha existido eso.
¿Cuántas veces no hemos visto que llega la FBI a una ciudad en Estados Unidos y la policía local no quiere? Son luchas de poder. Álvaro, te veo muy callado.
Mira, yo,
de repente pones cara de una preocupación que me preocupa.
No.
¿Verdad
mí,
que sí?
Sí. A mí los escucho con mucha atención. Lo que te diría es que déjame presentarlo así, porque creo que esta vez podría ser diferente. Lo que tienes es, al frente de esta iniciativa tienes un policía de carrera que tiene una reputación y una experiencia operativa.
García Luna también era policía de carrera. No
los pondría yo en el mismo nivel
más
de comparación.
García Luna fue su jefe.
Pues fue su jefe. Pero yo creo que la popularidad dentro, primero dentro de la población de Omar García Harfuch es muy diferente a la que tiene García Luna, hay que decirlo. Y eso le da cierta margen de maniobra en términos de comunicación interna al equipo, cómo se alinea. Y también tiene cierta mística, lo que él vivió en el atentado en Reforma le genera una mística dentro de la cadena de mando, sí, y hay que admitirlo.
Estoy de acuerdo, pero no todo depende de él.
No todo porque depende de él, pero
si vamos a apostar otra vez que por la figura de una persona cambian las cosas...
Pero yo empecé diciendo, ¿por qué creo que esta vez es diferente? Porque creo que quien está al mando, no todo es su responsabilidad, pero sí hay una diferencia. Y el liderazgo y el líder sí pueden tener una diferencia en el destino de las cosas. Yo quiero pensar que sí.
En principio podemos decir que es un nombramiento acertado el de él como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Yo estoy de acuerdo.
Nadie lo discute. Porque demostró... Claro, tuvo muchos instrumentos para demostrarlo en la Ciudad de México. Sí. 3 policías por cada 1,000 habitantes, cuando ningún otro estado del país lo tiene, ¿no? Pero en fin, pero lo hizo bien. Yo sí deseo que esta estrategia funcione. No me hago ilusiones. Bueno. Porque si tú crees que porque la presidenta y García Harfuch mañana decretan que haya menos pobres, no, eso no va a venir. La economía del año que entra va a crecer, si bien nos va 1%. Entonces, la pobreza va a aumentar. Las oportunidades van a escasear.
Está bien, eso no hay duda.
Hay que enfrentar y hay que hablar como vemos las cosas, no como quisiéramos que sean. Pero entiendo tu posición, yo también.
Sí, basado un poco que siempre es la línea del programa.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula
Estamos aquí de regreso. A ver, tú también tienes tus ideas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, mi querido Hugo. Bueno, a ver, nomás una pregunta.
Sí.
No te has perdido una sola mañanera, ¿verdad?
No. Bueno, de Andrés Manuel yo creo que me perdí como el 2%, más o menos.
Pero las que iba la presidenta ni una.
No, ninguna.
Al rato vamos a hablar qué tan factible es que continúe esto, ¿no? Porque el otro
día. Mucha diferencia.
El otro día tuvimos un problema. No fue contigo la discusión. Decía, es que no va a poder seguir con la mañanera. Y yo estoy convencido que sí va a poder. Pero como Álvaro es nuestro experto en mercadotecnia y todo eso, yo le pedí que al rato nos dé su opinión sobre qué tan factible es que la mañanera perdure con su nuevo estilo, sus nuevas secciones.
Claro.
A mí me encantan las clases de historia que dan historiadores, no un presidente habilitado, un historiador que a veces crees que nomás leyó la historia en el libro de texto
y también te la,
año
te
de
la,
primaria, ¿no?
Te la manipula un poco.
No, todos los historiadores dan su punto de vista, pero en fin. A ver, entonces si viste hoy la conferencia, analizaste la estrategia, ¿qué puedes añadir a lo que? ¿O no estás de acuerdo con lo que dije?
Pues digo, mira, así es esto, ¿no? Nada más un punto antes de entrar al otro tema. Sí hay una diferencia con las mañaneras de
Manuel
López Obrador. Sin embargo, yo la veo muy apurada por acabar. Entonces,
qué bueno, parte, qué bueno.
Sí, sí.
Sí, porque o sea, tú no tenías...
Empieza a las 7:30 para empezar.
Y acaba a las 9.
Y acaba a las
como 9. Hugo no tenía nada que hacer en las mañanas, ¿sabes qué? Decía, no te acabes, sigue Andrés Manuel, sigue. No, no. Pero ese también... es tema para el rato.
Bueno, sí, pero para eso
no,
para el rato.
No,
eso es para el rato.
A ver, seamos justos. Tiene un día lleno de compromisos.
O no, sea... pero todos los días que él ha dado.
O sea, sí, claro. O sea, sí. Digo, no es como que el presidente le sobre tiempo.
Acuérdate,
no,
se días, decía, pero... se comentaba y se rumoraba que después de la mañana el presidente se iba a desayunar y después echaba una gran siesta. Y que, porque el expresidente, lo suyo era la grilla.
Sí, claro.
Lo suyo era de irse de gira. No nació para estar atrás de un escritorio.
Bueno, verdad, recuerdo, ¿no? Que eso decían de Echeverría también, ¿no? Que
igual
acababa sus conferencias y se iba a dormir, ¿no?
Igual.
Bueno,
porque Echeverría le va una diarrea verbal que acaba agotada.
A ver, Eduardo, mira, yo lo que vi fundamentalmente en esto es que se necesita una estrategia correctiva, pero todavía sigue estando del lado de prevención. ¿A qué me refiero? Está muy bien lo
de combatir que la pobreza. ¿Es que quieres delito?
No, bueno,
claro.
Yo te voy a decir una cosa. Tienes que corregir la enfermedad también. No nada más tienes que prevenir. Si la enfermedad ya está ahí, tienes que corregirla. Vaya, si tienes una diabetes, un cáncer, tienes que corregir. De alguna manera, la prevención, como tú dices, se puede ir a muy largo plazo. La otra parte de la teoría de la pobreza, yo creo que hay muchos factores y hay muchos indicadores que no le atribuyen tanto como se le quiere atribuir el crimen organizado directamente a la
pobreza. Bueno, yo recuerdo a Andrés Manuel López Obrador cuando no era presidente, cuando no los priistas o los panistas decían que la delincuencia era a veces ocasionada por la pobreza. López Obrador decía, están insultando a los pobres.
Exactamente.
La pobreza no puede ser razón porque somos un pueblo noble, bonito, y la familia, y huichiloposte, y madres, y media, que decía. Y después decía, hay otros países pobres, y en eso sí tiene razón.
Por supuesto.
Donde la delincuencia no está en los niveles de México.
Así es.
No, lo que pasa es que no solamente es la pobreza.
Es también el contexto.
Es también
el contexto, la ubicación, el momento histórico.
Pero ellos están diciendo la pobreza.
No. También ellos dijeron que es la corrupción y la impunidad. Pues, su diagnóstico es correcto.
Pero eso no está...
El crimen es un fenómeno totalmente contextual y multifactorial.
Claro, pero eso no está en la estrategia. Y hay una cosa también muy importante. No hay un ataque directo a la impunidad y, sobre todo, a los funcionarios que están muy coligados. Es indiscutible que si lo que pasa, por ejemplo, ayer en Sinaloa, la alcaldesa de Mazatlán va hacia Culiacán, al entrar a Culiacán, le quitan la camioneta, Eduardo. La baja el crimen organizado, la deja a pie y se llevan la camioneta. Casualmente,
¿sabían que
aparece
era ella,
la camioneta?
¿Cómo se enteraron que era de ella?
Cuando se enteraron que era de ella, aparece la camioneta. Vaya, este tipo de atmósfera...
Es como de comedia...
Por supuesto, es una tragicomedia. O sea, Estrella bueno, Palacio.
Vamos, a ver, vamos entonces a la estrategia.
Okay. Yo creo
estoy que... de acuerdo, tiene que irse contra la corrupción y la impunidad.
Definitivamente.
Y para eso van a tener que empezar a meter a mucha gente a la cárcel.
Así es.
Ahí está Otilia, la expresidenta municipal de...
Norma Otilia Hernández.
Que ahora ya decidieron que sí la van a investigar. Claro, ahorita que ya mataron y decapitaron a su sucesor. Ahora sí, híjole.
Y a dos de sus secretarias.
Oye, Eduardo, pero toda la evidencia...
A su secretario de gobierno que había matado al delegado de la Fiscalía General de la República el 12 de septiembre.
Así es. Pero toda la evidencia que había, videos y fotografías de la reunión de Norma Otilia con el cártel de los Ardillos, que fue el que ejecutó, el que le cortó la cabeza a
no lo sabemos todavía.
Bueno, ya, no, la Fiscalía de Guerrero lo está diciendo. ¿No?
La Fiscalía de Guerrero. Y nada es lo mismo.
Bueno, okay. Pero lo está, bueno.
Porque hoy en la matutina que tú viste, se dijo, está investigando y no vamos a decir más cosas.
Ah, eso sí.
Se guarda una secrecía. Sí.
Claro, porque habían dicho también que después de la reunión no es
bueno,
cierto.
Pero estamos divagando. Okay. Sigue con la Estrategia Nacional de Seguridad.
La Estrategia Nacional de Seguridad, mira, si contamos el número, la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana dijo, es que lo que hemos hecho en la Ciudad de México, también aquí debe de haber un paralelismo mucho más preciso, porque no es lo mismo la zona urbana que todo el territorio nacional.
Un estado lleno de cerros, caminos vecinales.
Exactamente. Ahora, estamos hablando...
Ella puede presumir que tuvo éxito
no,
aquí.
No, perfecto.
Está
perfecto.
Diciendo que no.
Ahora, nada más que hay que ponerle también el número. Estamos hablando de 133,000 guardias nacionales cuando, como lo comenté, hay alrededor de 80,000 de policías en la Ciudad de México.
Claro.
Ahora, si extrapolamos
ver, resume
eso...
Resume, porque quedan 2 minutos y todavía no veo hasta dónde quieres llegar. Y
la estrategia de seguridad a mí se me hace obviamente mucho más idílica y muy poco centrada en números y en la realidad de lo que se necesita.
Bien.
Y el combate a la impunidad es importantísimo.
Bien. Mira, a ver, lo que hay que entender es que estos planes, como dirían los norteamericanos, son planes a 100,000 pies de altura.
Además no nos presentaron las tácticas específicas
es que confundimos,
para cada estrategia.
El documento es claro, es estrategia, claro. No dice táctica. La táctica es cómo se va a ejecutar.
Claro. Pero tenemos 6 años
cuando
con los mismos.
Cuando haces un plan...
Tenemos 6 años
con los mismos. Sí, pero es un gobierno nuevo.
Pero permíteme, Hugo.
Porque es un gobierno nuevo. Yo te puedo decir que llevamos 200 años con lo mismo.
Sí,
pero es un gobierno nuevo. Ni modo, si tú le vas a dar el beneficio a la duda, está bien, yo estoy el derecho, yo doy el beneficio a la duda siempre el primer año de cualquier gobierno.
Sí, y yo me pregunto si qué es lo que esperamos que hay en estos objetivos, en estas estrategias, cosas totalmente diferentes cada sexenio. No, yo creo que la seguridad es un tema, tú lo dijiste, muy complicado, transsexenal, y que tiene que tener una idea. Ahora, sí coincido contigo que se han desmejorado las cosas, pero para eso yo creo que se va a notar en las tácticas. Es decir, yo no soy crítico con el documento, la estrategia, yo no sé qué más hubiera querido ver ahí. Oye, vamos a atacar la corrupción, híjole, no sé si la corrupción viene por otras vías institucionales, por la judicatura, no lo sé. No sé si eso cae necesariamente en el terreno de
seguridad. Yo creo que, mira, tal vez Hugo está esperando milagros y que en 6 meses acabe esto. Yo
milagros,
por eso dije... Si son capaces de consolidar a la Guardia Nacional y que deje de ser la policía migratoria del gobierno de Estados Unidos, la Guardia Nacional.
Y eso ya va a ser un logro.
Y se puede mejorar la coordinación entre todas las instancias de seguridad del país. Y es un avance. Y es un avance que se puede lograr en el corto plazo.
Sí, Eduardo.
Eso va a redundar después en otros beneficios.
Sí, Eduardo, nada más que también hay que decirlo, no hay que comprar los milagros que se están queriendo vender, que es diferente.
Oye, yo no he comprado ningún milagro.
¿Tú, yo no estoy diciendo?
¿Tú crees que
yo no estoy diciendo que tú?
Ah, bueno, pues entonces,
tú estás diciendo que tú estás diciendo que yo espero milagros. No, yo lo que digo es que no hay que comprar los milagros que están vendiendo.
Yo creo que eres muy duro.
Es que extraña a AMLO y la mañanera de AMLO. Vamos a los mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. A ver, Álvaro, tú traes dos temas.
Sí, traigo dos temas.
El de la mañanera, que me porque tú siempre defendiste el esquema de la mañanera, y al igual que yo, creo que al principio fuiste escéptico que pudiera durar. Yo fui muy escéptico al principio, dije, nos vamos a aburrir de escucharlo diario, ¿no? Y, aquí está el mejor ejemplo de alguien que no se aburrió.
Así es.
Hugo Páez.
Sin lugar a duda, el mejor ejemplo. Sería el epítome de lo que es ser un fanático de una mañanera.
Un presidente de la República es un medio de comunicación.
A mí me encanta que dure hora y media y nada más, la verdad. El presidente López Obrador, ahí me daba la idea que no tenía otra cosa que hacer cuando se echaba 3 horas de perorata. Sí, sí, sí,
sí. Durante Ote y su bola, manda
pero además, a medio gabinete sentado 3 horas. Sí. Dice, ¿a qué horas trabajan? Al secretario de la Defensa de la Marina los tenía más metidos en el Palacio Nacional en las mañaneras que en el cuartel. Vaya que sacó a los militares del cuartel. Los metió al cuartel para los 2 secretarios.
Sí, sí.
A ver, hasta ahorita me gusta lo que veo. Claro, es otro estilo. Es más reposada, Claudia Sheinbaum, es menos intensa, es más racional, defiende los principios de la 4T, nos echa para atrás. Algunos que no estoy de acuerdo, pero es su posición, ¿no? Pero tu opinión como analista de los medios.
A ver, desde la perspectiva de comunicación, desde la perspectiva de manejo de crisis, ahorita vamos a hablar rápidamente de esto, y de al final del día de la mercadotecnia del mensaje, porque eso es de lo que estamos hablando. Hay cambios interesantes en la estrategia de Claudia Sheinbaum. Y te voy a decir algo tan simple como que el fondo es de otro color. Y al ser
el fondo blanco
a mí no me es...
Gusta. Aquí no te gusta nada. Estamos de acuerdo que
no me sorprende. En televisión sale, te distorsiona mucho la imagen. Te voy a decir en qué sentido. Se te pierde.
El color del pelo de la presidenta es negro. El fondo tiene que ser blanco. Punto. El color del pelo a Andrés Manuel.
El fondo siempre ha sido blanco, aun cuando salga con chaqueta blanca, ¿eh?
No le estás entendiendo. No, a ver, deja que termine, porque últimamente, cuando fue Andrés Manuel, interrumpes todo el tiempo.
Sí, yo creo que se
el único que puede interrumpir aquí todo el tiempo soy yo, ¿entiendes?
Te gustó la metodología de interrumpir, se me hace. Yo creo que es un acierto, el cambio de color es un acierto, porque te voy a decir, lo primero que logras es que cuando tú pones una referencia histórica de una conferencia de Claudia, hay una diferencia de cuando era jefe de gobierno y de cuando es presidente. Es un cambio menor, pero que tiene un efecto muy duradero, y es muy fácil verlo, y lo puedes ver en la imagen que tiene Eduardo detrás, puedes identificar claramente los 2 sexenios. Y eso
entre el linda o el verde que metían, el blanco, que además es
también suave. Y el sello del escudo nacional, en uno era plateado y en otro es dorado. Entonces creo que es un acierto, empezamos por ahí.
Hasta el símbolo del sexenio, que es esta mujer con la bandera, a mí me gusta.
Sí, yo creo que en términos de
la
comunicación
visual... La han criticado
visual,
porque pone una nindita y esto... Porque hay que aceptar, la gente que no está de acuerdo con este gobierno va a criticar todo. Todo. ¿Qué si los aretes de la presidenta? Todo van a criticar.
Sí, que si usa cuello de tortuga, que si no usa cuello de tortuga. Lo que te voy a decir es...
A mí me gusta lo que he visto hasta
ahora. En términos de comunicación hay eso. Y hay un cambio interesante. Hay un, como ya dijiste, Eduardo, hay un cambio en cuanto a la duración y el estilo. Es una mañanera que es mucho más breve, mucho más acotada. No empieza a las 7 de la mañana, empieza a las 7:30. Y uno de los cambios que por lo menos a mí me pareció... Yo he ido a la mañanera, tú has ido a la mañanera, Hugo... el que haya un reglamento para los medios que asisten es un cambio al sexenio anterior. Yo las primeras veces que fui a la mañanera al arranque del sexenio Andrés Manuel, en realidad básicamente llegabas y pasabas, ¿no? Sí tenías que estar en una lista, pero no había conforme avanzó el sexenio eso se controló, cambió mucho, se mejor cambió, y sí funcionó, y especialmente después del COVID. Pero la realidad de las cosas es que Claudia arranca con un sistema mucho más acotado, mucho más controlado, lo cual creo yo que es un acierto.
Así debe ser.
En general,
también sí. No pagó la curva de aprendizaje.
No, así debe ser, porque también las otras caían a veces el desorden y el caos.
Claro, por supuesto.
Sí, sí, ciertamente. Ahora, claramente las temáticas están ligadas a las 100 propuestas o los 100 compromisos. El lunes habló de vida saludable, el martes habló de humanismo mexicano y memoria histórica, el miércoles habló del detector de mentiras.
Ya no va a ser quienes quieren las mentiras, va a ser detector de mentiras.
El miércoles, el jueves tiene mujeres en la historia y el viernes tiene suave patria. El único que es de algún modo interesante, porque habrá que ver cómo funciona el péndulo de comunicación de género para Claudia, cuándo le funciona a favor, cuándo le funciona en contra. Eso me parece interesante.
Explícate, hablando, no te entiendo.
Eso lo que tiene que ver es que hay una expectativa muy alta, por supuesto, del género femenino, que Claudia lo represente, pero es el 50% de la población. Entonces habrá que ver cómo reacciona Claudia cuando el otro 50% exija representación en la mañanera. Y ese tipo de manejos, y aquí no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, pero no se trata de eso. Ese tipo de manejos, al final del día, son retos muy complicados de llevar.
Sí, o sea, ¿hasta qué punto va a llenar su mañanera de puras mujeres sin que el 50% de la población, que son los hombres,
se sienta desconectado?
Diga, pues, digo, yo no estoy ahí.
Bueno, y viceversa.
Hoy hubo muchos hombres.
Y viceversa, porque puede haber una instancia donde la expectativa sea que haya más mujeres. Es decir, es un tema totalmente nuevo para el país. Ella está rompiendo canones, está haciendo algo que nunca había sucedido. Entonces, por ende, hay nuevas reglas que nadie, quien se sienta aquí, que diga que sabe cómo van a ser, lo sabe.
Mira, yo ya vi lo de las mujeres en la historia la semana pasada y me encantó la sección.
A mí me gustó.
Sí, estuvo bien. Sí,
porque
bien.
Es una historiadora de verdad, no de bien, no bien, un historiador claro. De mentiritas, ¿no? Hay que ver cómo está mañana el detector. A ver si ahora sí salimos, ¿no? Porque el sexenio pasado creo que nos tocó dos menciones, caray.
Sí, y el detector de mentiras tiene creo que otro tinte, otro rol. Ahora hablemos.
Pura política.
Hablemos
es pura
un
política.
Poco de la mañanera. Hay un proceso de acreditación y acceso, es 5:30, 6:30 de la mañana. Hay el por supuesto, el control de ingreso, por supuesto. Un área de accesos y hay también áreas designadas por medios, lo cual es muy interesante, y hay un cumplimiento de leyes y regulaciones. Y si analizamos esto se parece mucho más, o se acerca mucho más al manejo de prensa de Estados Unidos que lo que veníamos haciendo, lo cual a mí me parece que las mejores prácticas mediáticas y comunicación siempre tienen buenos resultados. Ahora, durante la mañanera se pide, en términos de reglamentos de los medios que están, una conducción respetuosa. Y no es que antes lo hubiera o no lo hubiera, es decir, no se pedía de manera clara a través de un reglamento. Y eso a mí me parece interesante. Prohibición de alimentos y bebidas, claro, a esa hora no había.
Yo creo que se debería un salón que les den café y galletitas.
Digo, sí, a mí siempre me llamó eso, que no había.
Sí, pero bueno, porque también afuera en la fila, así de todo.
Está bien que haya austeridad, claro, pero claro, creo que debe haber una cortesía.
Claro, claro.
De la presidencia hacia los reporteros, estar desde las 5:30.
Café y galletas.
Con un objetivo. Informar, manipular o lambisconear.
Bueno, ahora, esto, hay tres puntos que me gustaría decir rápidamente que me parecen a mí acertados. Hay asignación de asientos. Las primeras dos filas, Eduardo, se asignan mediante un sorteo diario que se realiza a las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Lo cual quiere decir, y se ve fácilmente, que quien tuvieras en las primeras filas sería un ejercicio aleatorio. Eso no sucedía antes, me parece que es bueno.
Sí, están los consentidos, ¿no?
Sí, y no se garantiza el uso de la voz a través del reglamento, lo cual, insisto, es bastante bueno en términos de intervenciones.
Cada ella periodista, dice, a ver, la de la chava, oye, dijo la del chavarro roja, tú no me has preguntado. Sí. Ella va dando la palabra.
Tiene, que es un manejo
un sorteo,
de conferencia de prensa.
Hay un sorteo.
Para las dos primeras filas.
Sí, hay un sorteo. Sí. Y también otra de las cosas que yo creo que no está tan bien, a esto hay que analizarlo, es que si tú preguntas, no puedes preguntar hasta después de 15 días. Entonces, por ejemplo, un medio de comunicación y estos medios de comunicaciones también que son más objetivos, más...
Sí, pero eso...
Tienes esta... No, pues de modo, digo.
Pero no puedes discriminar que porque tú crees que un medio es más objetivo y otro es menos objetivo, ni modo.
No, a lo que voy es porque hay que analizarlo, ¿no?
No, porque hoy hay cientos de medios que no son tradicionales, que están en las redes, que están en YouTube, etcétera, etcétera, te guste o no.
Ahora, en el reglamento, fíjate, ¿no? Hugo, Eduardo, no está permitido hacer gestiones, no se pueden promover productos.
Oye, pero eso está más magnífico.
No se puede servir
servicios, yo esta marcas. Semana sí he visto gente gestionando.
Espérame, permíteme, y no ha acabado.
Es que todos son recomendaciones, Eduardo, no quiere decir que...
No puedes realizar solicitudes personales directamente a la presidenta.
Hoy hubo gestión, ¿eh?
Lo cual me parece que es bueno. Por supuesto, hay un ejercicio después de fotografías y video, enlace en vivo. Ahora, para
porque hablar. Hay un tal Lord no sé qué, que se dice, se comenta y se rumora que a veces vendía sus preguntas al mejor postor.
Sí.
200,000 pesos por llevar la causa a la, a la presidencia del presidente. Se dice, comenta, se rumora. Capaz de que no es cierto, ¿no?
Mira, lo que cerraría con esto, yo creo que es un ejercicio de comunicación que la gente. Es un error compararlo, son muy diferentes. Y yo creo que la presidenta está iniciando bien, tan está iniciando bien que está haciendo agenda en otros medios. Esa es la clave. Como ella se tiene que medir es, si ella genera un mensaje y se replica en el resto del país con seriedad, cosa que ya no necesariamente pasaba en la mañanera hacia el final del sexenio, creo que eso es bueno. Y habla del ejercicio de comunicación de la presidenta.
Pues vamos a ver, ya hoy cumplió una semana en el cargo.
Sí, así es.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, vamos a Yucatán. A destiempo, ahí está Rodrigo Menéndez. Ya hablamos todo lo que había que hablar de la Guardia Nacional, mi querido Rodrigo.
Muy buenas tardes, Eduardo, Hugo, Álvaro, un gusto saludarles. Gracias por recibirme allá en la Ciudad de México.
Si estuvieras aquí, te podrías haber peleado con nosotros.
Así es.
Sí, sí lo vi tarde, pero sí lo vi.
Ahora yo, lo que pasa es que un huracán. Santa ya llegó a su casa, si lo ves ahí huracán, en el fondo. Sí. Y entonces está a destiempo, mira, es por eso. Él está ya en Navidad.
¿Cómo va lo del huracán allá?
Fíjate que en Mérida no pasó nada, no llegó a pasar nada, y digo nada más que agua. Se inundó gran parte de la ciudad, de las comisarías. En el interior del estado sí hubo, pues, estuvo muchas faltas. Realmente la inundación y la cantidad de agua que soltó el huracán fue tal que inundó muchísimo en parte de la costa yucateca, prácticamente toda la costa. Es nada más esperar, ahora sí que se vaya el agua, no tenemos otra cosa. Los albergues funcionó, tenemos una cultura de la prevención de huracanes muy importante aquí en Yucatán, desde hace muchos años, desde el 88 de realmente que nos afectó con el huracán Gilberto, si recordarán ustedes. Después en el 2001 me parece que Isidoro también nos hizo pues ponernos las pilas,
claro.
Y desde eso no había llegado otro huracán tan cerca. Y además algo que nos confundió a todos los yucatecos y creo que a los campechanos también, es que se forma en el Golfo cuando normalmente se forma en el sur y sube, ¿no? Esa vez se forma en el Golfo.
Se forma en el Atlántico y llegan. Correcto. Esta vez se formó en las costas del Golfo de México, en las costas mexicanas del Golfo de México, y en vez de ir de este a oeste, fue de este de oeste a este. Fue una anomalía impresionante este huracán.
Entonces, realmente, y además, como bien estaba platicando hace un momento, con un gobierno federal que lleva unas semanas, con un gobierno estatal que igual lleva unas semanas.
El federal lleva una semana apenas.
Y el estatal también, una semana. Los municipales llevan un mes. Es decir, nadie estaba preparado para esto y se formó de un día para otro. Realmente fue... fue pues una coordinación entre todos.
Qué bueno.
Y una sociedad que solidaria con los hermanos.
Y veo que tú estás de acuerdo y yo estoy de acuerdo contigo en que lograr la coordinación entre las agencias de seguridad es fundamental y para mí es lo que tal vez se pueda lograr más rápidamente.
Exactamente. Yo creo que hay algo extraordinario también, aparte de que hay una coordinación entre todas las los niveles de seguridad.
Tiene que haber.
Es sumamente necesario, pero además que se utilice muchísimo más, en vez del poder armamentista, la inteligencia, es decir,
claro,
la tecnología. Y yo creo que una persona como García Harfuch, que es un joven que ya lo ha usado en la Ciudad de México y le ha funcionado, creo que quiere repetir la hazaña, ¿no?
Yo creo que la tecnología, todo depende de los recursos que haya para adquirir la tecnología.
Y para mantenerla
porque
actualizada.
Porque la tecnología es cara e implica mucho mantenimiento. ¿Cuántas veces no nos enteramos de que compraron no sé cuántas cientos de cámaras?
Cámaras para las patrullas.
Y cuando se va el gobernante, te enteras que la mitad de las cámaras estaban descompuestas y nunca las arreglaron.
No, Eduardo, te pongo una cosa peor. A los 6 meses de haberlas comprado, esas cámaras, porque pasó en Yucatán, ya no sirven porque hay que actualizarlas y hay que pagar unas cosas para ponerlas a funcionar de nuevo.
Sí, porque realmente están programadas, claro.
Realmente aquí sí se ha metido muchísimo dinero en eso, a eso se ha invertido muchísimo en la seguridad y ha funcionado.
Tecnología avanzada, videovigilancia, proceso de datos, inteligencia artificial para correlacionar delitos y delincuentes. Todo eso va a estar muy bien y se puede lograr también en cierto corto plazo, siempre que existan los recursos.
Y las mesas de paz han funcionado, Eduardo. Las mesas de paz, pues, se sientan en todos los niveles de gobierno. Creo que es básico, el municipal, estatal y federal. Y
pues no han funcionado muy bien en Guerrero ni en algunos lugares del estado.
Bueno, es correcto.
De Hugo, sí, o sea,
desolado, aquí en el sureste. Okay, claro. Aquí en el sureste.
En los estados donde la delincuencia organizada está, no han funcionado para nada. Hay que decir la verdad. Yucatán funciona muy bien porque Yucatán no es paso de inmigrantes, no es paso de armas. De repente puede volar un avión arriba que trae droga, pero se apagó el radar. Pero es un estado que no es ruta.
Así es.
No, sí. Más bien es ruta, no destino.
No. Tampoco Sinaloa es destino.
Ni ruta. O sea, ¿cuántos migrantes pasan por Yucatán? A menos que quieran ir a ver las pirámides, ¿no? Digo, no es frontera con Guatemala,
claro,
no es frontera
claro.
con Belice.
Sí, no es Chiapas.
No es Chiapas. A ver, ¿qué más te gusta y qué no te gusta?
Mira, ¿qué no me gusta? Que hayan dicho, por ejemplo, el tema que hayan involucrado en este tema a Calderón. Este no es la guerra contra Calderón. No queremos seguir la guerra que inició Calderón. No quieren politizar
bueno,
también.
Bueno, es que la verdad es que Calderón inició una guerra a lo estúpido. Ni
sí,
modo.
Y sí, no queremos. Eduardo,
pero Calderón no llegó al punto donde seguridad. Cada día decía cuántos delincuentes habían matado. Como cuando Estados Unidos estaba perdiendo la guerra de Vietnam, empezaba a presumir cuántos vietnamitas del Vietcong había matado y perdieron. Calderón empezaban a pasear supuestos delincuentes, pues te enterabas que el 90% no me los habían agarrado para placearlos. O sea,
claro.
Cuidado, yo no quiero que se repita eso y qué bueno que lo insistan.
Sí, pero lo que yo no quisiera es que se politice la seguridad. Es decir, que se arme todo, que no tenga absolutamente... Y ¿sabes en quién tengo plena confianza? En García Harfuch, porque además creo que pues ahí está construyendo lo que el día de mañana pudiera ser eventualmente su posible candidatura o aspiración, y no es a través de la política, sino es a través de los resultados. Y por eso creo que él es el hombre perfecto para ese puesto.
Bien. ¿Qué más no te gustó? Pero de la estrategia, no de los comentarios. Estamos analizando la estrategia.
Bueno.
Porque si ves que todo te gustó, pues a mí sí me gustó todo, pero veo cosas poco viables al corto plazo.
Mira, pues creo que lo que, sin embargo, o sea, la estrategia es buena, la implementación es lo que yo creo que no dicen cómo.
No, porque por eso nomás nos hablaron de la estrategia, no nos hablaron de las tácticas. A ver, Álvaro.
Yo lo único que agregaría, lo único que me quedó corto para mí en términos de la estrategia es mayor definición en términos de la relación multinacional del rol de la seguridad de México. Eso hubiera sido interesante ver que lo tengan considerado dentro de esta visión de seguridad.
O sea, ¿cómo vamos a trabajar con Guatemala?
¿Cómo vamos a trabajar pan regionalmente? Eso creo que me hubiera gustado ver. Bueno, acaban de agarrar un grupo de gente de Egipto y como que no queda claro qué va a pasar con México en el concierto mundial.
Nos queda un minuto, Hugo, breve.
Bueno, la parte también del control del crimen organizado sobre los productos y sobre todo la parte doméstica. No vi yo nada puntual. Puede no haber guerra, pero control es un hecho en muchos estados sobre los productos. Y esto es...
Esta fue una estrategia, no fue, ya no fueron los planes de acción. Eso habrá que esperar,
sí, claro,
y exigir que salgan.
Así es.
Te quedan 20 segundos, mi querido Rodrigo.
Bueno, pues yo, para terminar, nada más decir que se me hace que vamos por el lado correcto, cuando menos en esto que presentaron, creo que es correcto. Vamos a ver si pueden implementarlo, como bien dijeron. Y como bien dicen, no hay las tácticas, no hay nada, nada más es lo que hay en el papel. Y lo que hay en el papel es correcto, vamos por buen camino, entiendo.
Muy bien, Rodrigo, seguimos esperando que vengas a visitarnos.
Gracias, desde
Mérida. Yo sé que no te quieres salir de tu hermana república, pero ven, ven. Gracias, Rodrigo Menéndez, ya nos vamos. Luego. Hugo Páez.
Eduardo.
Hoy Hugo viene combativo, ¿eh?
No, no.
Así es, Hugo, ya sabes cómo es.
Y yo te veo medio escéptico.
De la de lo combativo de Hugo, sí.
Medio dormido.
No.
¿No? Ah, bueno. No, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso.
Escéptico
a las 4. Gracias, Álvaro. Gracias, Hugo. Síganos los deportes y tengan bonita tarde.
Despierta, Álvaro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.